Muchísimas gracias por acompañarnos en esta segunda hora de Metrópoli al Día. ¿Cómo está? ¿Cómo va su día? Espero que haya tenido cosas positivas. Y si no, ya se resolverá. Ya se resolverá. Paciencia, tranquilidad. Vamos con el resumen informativo. Denuncian vecinos de la zona metropolitana agua turbia y con mal olor en sus casas. Exigen al CIAPA una solución inmediata al problema.
Y entre el mismo grupo empezaremos a comentar varios vecinos que sí se percibía ese olor como ácido, se percibe el olor como medio a caño, a drenaje. Cada quien tuvimos diferentes comentarios, pero sí se percibe que el agua está sucia.
Tribunal exenta a 35 estudiantes de tramitar la tarjeta única para acceder al subsidio en el transporte público en Jalisco. Asignan bolsa de más de 4.600 millones de pesos para comercios y transportistas afectados por la ola de violencia en Jalisco. Artefacto explosivo detona mientras trabajadores realizaban obras en el puente La Desembocada de Puerto Vallarta. Hay una persona muerta. Caen el Tijuas, el Frijol y el Pantera, presuntos miembros del cártel Jalisco Nueva Generación. México aplica 9 millones de vacunas contra el sarampión, reporta la Secretaría de Salud.
Hemos aplicado 8.4 millones de vacunas. Y de hecho, en estos siguientes tres días, porque este es el corte al viernes, hemos aplicado casi 1 millón más. Es decir, hemos ya cruzado la ventana de los 9 millones de vacunas en 3 semanas.
Abrirán cerca de 3.000 módulos en todo el país para tramitar la credencial universal de salud.
Por lo menos va a haber un módulo en cada municipio. Hay municipios muy grandes que requerirán la instalación de más módulos. Cada módulo tendrá hasta 10 estaciones de registro de datos.
El Pleno de la Cámara de Diputados realizó la declaratoria constitucional de la reforma que avala la disminución de la jornada laboral de 48 a 40 horas. Detienen a secretario de Tránsito de Iguala, presuntamente ligado al caso Ayotzinapa. Y ya en los deportes también le decimos que a 100 días del inicio del Mundial se ponen a la venta los boletos para el repechaje internacional que se disputará en Guadalajara. Hay entradas desde los 200 pesos. Pues que eso cuesten los partidos buenos, ¿no? ¿A quién vamos a ir a ver? ¿A Tumbuctú? Bueno, en fin, ya nos dirá Manuel Trujillo Soriano más adelante en la sección deportiva. Por lo pronto, saludo con mucho gusto a mi compañero Edgar Flores Maciel con la información de inseguridad. ¿Cómo estás, Edgar? Ya hay aparte también nuevo comandante de la policía en Tequila, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Hoy se realizó la toma del acto de, o el acto de toma de protesta del nuevo comisario de Tequila. Ya se había anticipado, Mercedes sería un mando militar en una decisión aparentemente consensuada entre los tres niveles de gobierno, aunque parece que el determinar que tenía que ser un mando castrense vino más de la federación que del propio estado y del municipio. Se trata del coronel de policía militar José de Jesús María Salas, esto luego de, como ya sabemos, que el comisario, quien fuera comisario de la comisaría de Tequila, fue aprehendido junto con el alcalde Diego N. el pasado 5 de febrero, y hoy la presidencia municipal de este pueblo mágico fue la sede para que José de Jesús María Salas rindiera protesta, tomada por la alcaldesa interina Lorena Marisol Rodríguez, ante una ceremonia pues bastante solemne, breve por cierto, no duró más allá de 1 hora y media, y ahora sí, bueno, pues entonces Tequila tiene un nuevo mando policial, a espera de que pues el hecho de que venga fuera del municipio, que venga directamente de la milicia, 32 años de experiencia, incluso con labores policiales en Baja California y Sinaloa, pueda dar todavía más tranquilidad a los habitantes de este pueblo que tanto se la merecen. Así es que ya está en la comisaría, se había terminado desde el fin de semana, pero hoy se hace este acto protocolario de la toma de protesta, entonces mando policial que ahora ocupa la titularidad de la Policía Municipal de ese pueblo mágico. Y mira, Meche, en temas de inseguridad, lo que ha sobresalido sin duda alguna esta jornada de martes tiene que ver con lo ocurrido en el municipio de Puerto Vallarta, específicamente en esta área de demolición del puente La Desembocada, que recordará usted fue objeto de actos incendiarios con explosivos durante la jornada del pasado 22 de febrero. Se hizo una rehabilitación, o se inició, mejor dicho, con una rehabilitación del puente para poder reparar todo lo que quedó dañado con esos artefactos explosivos que estaban a bordo de un automóvil, Y hoy se vuelve a suscitar una tragedia en este punto que ya se sabe, confirman las autoridades, no tiene nada que ver con los trabajos que se hacían, ¿eh? De inicio se había dicho que, pues al parecer los trabajadores con la maquinaria, sin querer, de manera accidental, habían detonado o hecho que detonara uno de estos explosivos para la demolición, pero ahora se sabe que no, que estos explosivos, este explosivo por lo menos que estaba pues escondido entre el piso y los escombros, pues al parecer fue puesto de manera intencional. El tema es que los trabajadores al iniciar su jornada movieron maquinaria y al parecer esta especie de mina explota, causando que varios escombros, piedras de grandes magnitudes, salieran proyectados. Y mire qué pésima suerte la de un campesino de 40 años de edad, nombre Ricardo, que estaba laborando en su parcela, una parcela contigua a este puente, y uno de estos proyectiles de las rocas, entre algunos otros, le cae encima y le causa su deceso de manera fulminante. En este caso, David Zamora Bueno, titular de la CIOP, no descartó que hubiera más explosivos en la zona, por lo cual se mantiene bajo resguardo de la defensa, así como también intervención del escuadrón TEDAX de la Policía del Estado, que son elementos especializados en el manejo, atención y desactivación de artefactos de este tipo. Vamos a ver qué puede declarar en torno a esto mañana el gobernador del Estado, que por cierto visita Tapalpa, y saber si no hay todavía más víctimas. Se hablaba de un segundo lesionado, una versión que no fue confirmada tampoco su estado de salud. Otro hecho relevante ocurrió esta tarde en Mercedes, en la colonia San Sebastianito del municipio de San Pedro Tlaquepaque, donde una fuga de gas en un tanque aparentemente estacionario, la acumulación de este hidrocarburo de gas LP en la vivienda y un punto de ignición ocasionó una fuerte explosión que dejó saldo de una niña de apenas 10 años y dos mujeres adultas gravemente lesionadas. Las tres fueron llevadas en estado crítico con quemaduras de primer y tercer grado hasta un hospital donde bueno, pues se informó que presentan afectaciones en por lo menos el 80 y el 90% del cuerpo. El estallido causó gran alarma entre los vecinos de la calle Hidalgo, cruce con Pedro Moreno. Se hizo una evacuación preventiva. La intervención de bomberos de Tlaquepaque y Protección Civil fue crucial para descartar más riesgos. La zona se mantiene acordonada y ya la situación controlada, pero lamentablemente la pequeñita y las dos mujeres adultas se debaten entre la vida y la muerte. Luego también comentarles de un atropellamiento fatal que tuvo lugar esta mañana en la carretera Chapala, cruce con Periférico, es la colonia La Duraznera, también de Tlaquepaque, donde una mujer de aproximadamente 40 años murió tras ser embestida por un vehículo del cual se sabe pues era un auto sedán en color rojo, sin mayores datos, sin placa de circulación. Y mira, surgieron muchos comentarios en torno a que si la mujer cruzó por donde no debía, que era un crucero peatonal. Lo cierto es que, déjeme decirle, esta zona de Periférico y Chapala, tanto por Periférico como por la carretera de Chapala, es una zona recurrente de accidentes y algunos de ellos fatales. Este es, por lo menos en dos meses, el segundo atropellamiento mortal, porque la zona está, primero, en completa oscuridad. Segundo, todavía con obras y desviaciones. Y tercero, que es lo peor, sin la señalética adecuada para poder prevenir a los automovilistas y dar seguridad para que las personas puedan cruzar de un tramo a otro de la carretera de manera segura. No hay un puente peatonal, es cierto, tampoco hay un crucero, pero no les dejan otra opción a las personas que bajan ahí de transporte público. Entonces, las cámaras de C5 ubicadas en la zona ya le siguen la pista al causante, el cual, insisto, escapó del lugar. Y otro tema con el que cierro mi participación, Mercedes, ocurrió en Guadalajara en la noche de ayer. Mire usted, vaya paradoja. A solo unos cuantos pasos, para ser un poquito más exactos, entre 40 y 50 metros de donde se ubica primero un módulo, un cuartel de la Policía de Guadalajara y a un costado una cruz verde, sujetos, dos, a bordo de una moto, asesinaron a un hombre de 47 años de edad en plena vía pública. El hombre estaba fuera de su casa. Fue acribillado de impactos en el pecho, así como en la cabeza, delante de su familia. Su hija presenció el crimen, una auténtica tragedia lo que se vivió en el cruce de Pablo Valdés y la calle Gaza, allá en la colonia Miguel Hidalgo de la Perla Tapatía. Su hija lo ve tirado, lo toma en brazos, intenta auxiliarlo y al ver que las lesiones eran gravísimas, pues pide apoyo para que alguien vaya corriendo y pida auxilio de los paramédicos. Llegan al sitio, lo localizan todavía con signos vitales. Sin embargo, bueno, pues las lesiones, insisto, varias de ellas en el pecho, al menos tres, le ocasionaron que muriera mientras recibiera atención médica segundos después de ser ingresado a la sala de urgencias. Curiosamente y paradójicamente, déjeme decirle, pues ningún policía de los que estaban en el cuartel escuchó las detonaciones Y eso que en la escena, los primeros respondientes aseguraron al menos 4 casquillos, así como también ojivas deformadas, lo que da cuenta de que, pues de que se escuchó la agresión, se escuchó. Quién sabe por qué no saldrían, pero sobre todo llama la atención que los criminales ahora, pues se tengan el tiempo suficiente para asesinar personas a unos cuantos pasos de una puerta de un cuartel donde se sabe, pues por lo menos habría policías que pudieran haberlo defendido. Cosa que no ocurrió, y lo que tampoco ocurrió fue la captura de los responsables, de quienes se sabe huyeron a bordo de una moto de bajo cilindraje con rumbo al oriente de la ciudad. Mi reporte, Mercedes, muy buenas tardes.
Edgar Flores Maciel, muchas gracias por la información. Que tengas una estupenda noche.
Igualmente para todos, buenas noches.
Que estés muy bien. Hay participación de usted, Marta González, advierte que no funcionan los semáforos de 8 de julio y Periférico. Ya tienen una semana sin servir y no funcionan las luminarias tampoco de esta zona. Hay un servicio social, se solicita sangre tipo O positivo u O negativo para la paciente Sol Rodríguez, quien se encuentra en la cama 2 de terapia intensiva del Hospital Terranova. Repetimos, sangre tipo O positivo u O negativo para la paciente Sol Rodríguez, internada en la cama 2 de terapia intensiva del Hospital Terranova. Si usted requiere mayores informes, está en la posibilidad de apoyar. Hay que comunicarse, por favor, al 3318-16-0058. 3318-16-0058. Gracias de antemano en lo que nos pueda asistir con ese servicio social. Verónica comenta, está saliendo el agua que huele a un químico por Jardines del Sur, en Guadalajara. Otro de esos reportes donde la gente se queja de la mala calidad del agua de la que está dotando el CIAPA. No alcancé a anotar el teléfono del licenciado Gutiérrez, ¿me lo pueden dar? Sí, con mucho gusto. A ver, permítame, por aquí lo tenía yo a la mano. Ah, qué caray. Mi querida Bere, tienes a la mano el teléfono. Aquí no, ya lo tengo aquí, gracias. Anótelo, por favor, Marcela Castillo, es el 3336293730 y terminación 37. Repito, 3336293730 y terminación 37. También nos dice Nabel Mendoza, te saluda, recibe un cordial abrazo de su amigo y seguro servidor, el mejor taxista de Guadalajara. Gracias, don Abel, que tenga usted una muy buena noche. Buenas tardes, Roberto Silva dice, el agua huele muy mal en la colonia 5 de Mayo, a espaldas del rasteo de Guadalajara. ¿Rasteo? ¿No será rastro? Bueno, gracias también. Otro, en todo caso, agua que está saliendo mal. Mi nombre es José, acá para la colonia San Martín, en la calle de Ignacio Machain y Hacienda Santiago, en Guadalajara, está saliendo el agua con muy mal olor, como si estuviera rezagada o podrida. Hasta se nos está cayendo el pelo, es lo que nos dice el señor José. También en una participación más antes de ir a la pausa. Los puntos limpios eran contenedores para reciclar. Existían 4 en uno para plástico, otro para cartón y papel, en otro para metales, otro para vidrio, más las personas no clasificaban. Ponían de toda la basura hasta muebles. Era un mugrero, por eso los quitaron. Y gracias a, no, pues gracias a usted, señora Berenice, por el comentario hacia el sonido de la música. Muy amable. Pues sí, lamentablemente, sí, tiene usted toda la razón. Estos puntos donde estaban, la gente no les dio el uso adecuado y bueno, pues ya sabemos lo que pasó. Vámonos a la pausa y volvemos. Continuamos con este tema de el municipio de Bolaños, donde se está buscando que el gobierno de ese municipio sea a través de los usos y costumbres de la comunidad huerrárica. Esto es dejar el consabido, conocido y hasta manoseado régimen de gobierno de los partidos políticos. ¿En qué va el tema? Marc Hernández, te escuchamos con atención. Buenas noches.
¿Qué tal, Meche? Muy buenas noches para ti y para la audiencia. Justo como comentas, recordemos, hace algunos días les informábamos sobre la resolución de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ordenaba al Congreso pronunciarse respecto al tema de los usos y costumbres. En este caso, porque pues a final de cuentas, según nos explicaban, corresponde al Congreso pues esta determinación, de si el municipio de Bolaños cambia o no a un régimen de partido basado en el sistema de usos y costumbres en lugar del que ya bien mencionabas, basado en partidos políticos. Esto a raíz de la consulta que se llevó a cabo el año pasado en aquel municipio, la cual, pues aparte, tuvo mayoría justamente de que se pueda retomar o que se pueda implementar este sistema de usos y costumbres para las comunidades indígenas, sobre todo el tema de la comunidad wixárika de Bolaños, en este caso. Hoy, luego de su instalación, se instaló una comisión especial en el Congreso del Estado para dictaminar el cambio de gobierno, en donde, pues, el día de hoy mencionaban que se presentaron más bien una propuesta justamente para, pues, hacer o plantear el que dicho municipio transite de este régimen de gobierno. Mencionando esta parte, Miguel de la Rosa, diputado morenista y presidente de esta comisión, señalando que tienen hasta el 25 de marzo para publicar el decreto que daría el aval para el cambio de gobierno, insisto, a un sistema de usos y costumbres. Si les parece, escuchemos parte de lo que dijo Miguel de la Rosa sobre este tema.
Se decreta el cambio de régimen de elección de autoridades municipales en el municipio de Bolaños, transitando del sistema de partidos políticos al régimen de sistemas normativos internos de acuerdo a sus usos y costumbres. En el artículo segundo se excluye la postulación e intervención de partidos políticos exclusivamente para el municipio de Bolaños en el proceso electoral 2026-2027.
Ahí está lo que dijo Miguel de la Rosa sobre este tema. Se establece también que habrá mesas de diálogo, entre otros de los puntos, con toda la población, tanto los indígenas como las personas mestizas, es decir, aquellos quienes pues no forman parte de estas comunidades, para que sea inclusivo el proceso, incluso que puedan participar en como, digamos, regidores, regidoras en el nuevo sistema de gobierno. Aunque hay que precisar también, Meche, un punto importante. Ya les comentaba, aparte al principio, es que el Congreso debe determinar esta situación, según lo que explicó la presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado, el IEPC, Paula Ramírez, quien también estuvo en el Congreso en esta mesa de diálogo. Y si te parece al respecto, escuchemos lo que dijo la presidenta de este organismo electoral.
Se ordenó por parte del Tribunal Electoral al propio Congreso a que emita un decreto, que es justamente lo que estábamos discutiendo en esta reunión, en donde tiene que, pues, establecer un conjunto de cuestiones. Tiene que señalar si hay o no cambio de régimen, tiene que señalar cuándo sería la elección por usos y costumbres, cuánto durarían las personas en esos cargos.
Ahí está lo que dijo la presidenta del IEPC Jalisco, Paula Ramírez. Y mencionándoles lo que les adelantaba también, hay dos impugnaciones todavía ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para determinar si se invalida o no la consulta hecha a habitantes de la comunidad wixárika de Bolaños, es decir, la instancia que sigue a la Sala Regional que les comentaba al principio. En dado caso de que se invalide, pues prácticamente se mantendría este sistema, pero de mantenerse, pues prácticamente tendría el Congreso hasta la fecha del 25 de marzo, que ya les mencionaba también, para que se pueda publicar el decreto que pueda dar el aval para el cambio de gobierno. También nos precisaban, en este caso, y ya lo escuchábamos, es el Congreso el que puede decidir si sí o si no se mantiene esta postura. Por lo pronto, en la mesa del día de hoy, en mesa de diálogo, había presencia de varios diputados y diputadas de distintas fracciones parlamentarias, por lo que de acuerdo con esto, podría significar que haya un aval hasta que no lo decida la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal, pero al menos por el Congreso, por lo que se ve hoy, sí podría adelantarse y sí podría garantizarse que haya un cambio de régimen de gobierno en el municipio de Bolaños. Por lo pronto, Meche, es mi reporte.
El cual agradezco a Marc Hernández y que tengas una estupenda noche, compañero.
Igualmente, buenas noches, seguimos al pendiente.
Que estés muy bien, muchísimas gracias. Marc Hernández con la información. Voy con algo de la participación de nuestra audiencia. Nos dicen, está destapado un registro en Mariano Otero número 1026 a un lado de un poste de Telmex, junto a la gasolinera de Avenida Mariano Otero y Avenida Lázaro Cárdenas en la glorieta de los Arcos del Milenio. Aquí hay una parada de camiones, está muy peligroso, por favor, atención a la autoridad. Bueno, si pudieran hacer el reporte directamente sería muchísimo mejor para que haya un registro de que efectivamente hay una situación ahí de riesgo, por favor. ¿Quién nos hace llegar ese reporte? No, pues no nos deja, no nos dejó nombre. A ver, nos dicen, estoy muy molesto por la situación del agua potable. Dios quiera que esto en un futuro no traiga graves consecuencias como insuficiencia renal, parásitos en los niños, enfermedades de la piel, etcétera, etcétera. Todos deberían de organizarse y hacer una marcha y manifestarse. Creo que por la salud, la Organización Mundial de la Salud debería de intervenir, ya que nuestras autoridades en todos los niveles son omisas. Desde Tulsa, Oklahoma, nos escribe Raúl Rosales Hermosillo. Dios los bendiga a todos. Gracias, Raúl. Pues sí creo que ya es hora de que el CIEPA se ponga las pilas, ¿no? Que se haga algo, porque estamos hablando ya que esto es una cuestión de, pues sí, ciertamente, de salud, de anticipar situaciones que puedan dañar el entorno de las personas, que lleguemos a tener esta situación de un agua, pues que no está llegando potable, como se supone es la responsabilidad del CIAPA. Vamos a hacer la pausa y regresaremos con la información deportiva. Bueno, pues yo quiero saber qué partido es el que puedo yo pagar 200 Vamos. Pesos. Sí. No, para el repechaje. Espéranos, Martín, un segundo. Estamos aquí, mi socio y tu servidora, arreglando un asunto. ¿A quién voy a ver? ¿A Alemania, Francia?
Nueva Caledonia contra Jamaica. Ese es el para el repechaje que tenemos aquí en el Estadio de las Chivas. Nueva Caledonia contra Jamaica, y el que gane se enfrentará a República del Congo por un pase, un boleto al Mundial, que arranca dentro de exactamente 100 días.
Por 200 pesos.
200 pechereques. ¿Quién da más? ¿Quién da más?
Y también 200 pesos me va a costar ver a Alemania y Argentina.
No, socio. Este nada más es el repechaje, es así como para empezar a calentar el ambiente. Pero... O sea, esperemos que se llene el estadio, esperemos que haya un buen ambiente. Es el preámbulo de la fiesta mundialista. Bueno, ya inició desde hoy en la Minerva, 100 días de la Copa del Mundo, ya hoy estamos en fiesta. Declarada la fiesta a partir de hoy.
Bueno, voy a ahorrar mis 200 pesos, okay. Ahí te dejo.
Ah, por 200 pesos, amerita, digo, ya te tocó una pizcachita del mundial, ya puedes presumir. Yo fui al repechaje de... Imagínate, Nueva Caledonia contra Jamaica.
Sí.
Bueno, quien está batallando.
Me gusta tu optimismo.
Quien le anda batallando en estos momentos, según me decías, Martín Navarro, va rumbo al estadio, al juego de las leyendas. Exjugadores del Real Madrid contra el Barcelona se enfrentan a partir de las 20 horas, dentro exactamente de, pues ya 25 minutos más o menos. Así es que vamos con Martín para que él nos platique cómo anda la panorámica, porque tengo entendido que va llegando por allá. ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué nos platicas?
Sí, gracias, Manuel. ¿Qué tal, Meche? Saludos, amigos de Radio Metrópolis. Sí, tienes mucha razón. Pues rodando, mi estimado Manuel, todavía en el coche, pero bueno, ya muy cerca de llegar al estadio del Guadalajara para lo que será este partido de Copa Leyendas entre Real Madrid y Barcelona, que hace unos días había mucha interrogante si se llevaba a cabo o no, con precios desde 500 pesos, pero a final de cuentas, en la última semana, al enterarse que el partido seguía, pues la gente... comprarlo en la página oficial para este partido, y bueno, por algo hay mucha afluencia de espectadores todavía a las afueras del estadio y todavía, como lo hemos comentado, llegando a estas inmediaciones del estadio, mucho tráfico, mucho caos vial entre la gente que continuamente circula porque sale del trabajo, porque transita simplemente, y la gente que va llegando al estadio. Desde ayer ya no había boletos en la plataforma, por lo cual cerca de poco más de 40,000 personas estarán presentes el día de hoy en este partido de leyendas. Hace unos momentos se llevó a cabo también un partido muy especial. ¿Hace cuánto no veíamos una playera de la selección? Jalisco, Manuel. Bueno, pues el día de hoy los exjugadores de equipos tapatíos lucieron precisamente esa bonita playera en color azul con la franja en color amarillo, enfrentándose a los de verde, que en este caso eran futbolistas también de la Liga MX, que alguna vez fueron protagonistas, y que bueno, la afición, los pocos que estuvieron en la tribuna, porque insisto, la mayoría apenas va llegando, vamos llegando por el caos vial que se vive en este momento, pero es una tradición que arranca el juego en el Estadio de las Chivas, y la gente llega por ahí a tomar sus lugares cerca del minuto 30 de la primera parte, ¿no?
Perfecto, efectivamente, tal cual. Muy bien, Martín, pues ya mañana platicaremos largo y tendido acerca de cómo estuvieron las cosas en este juego de leyendas. Entonces, por lo pronto, lo complicado es llegar al Estadio Guadalajara, al Estadio Akron, y que durante la Copa del Mundo se llamará Estadio Guadalajara. Muchas gracias, Martín, saludos.
Claro que sí, a la orden. Buenas noches.
Ahí tiene usted entonces la previa para lo que se espera esta noche, lo que será el encuentro de leyendas entre algunos exjugadores de Real Madrid y algunos exjugadores del Barcelona. Se complementarán por ahí seguramente con algunos otros exfutbolistas. Bueno, ¿y qué le cuento? Que ya arrancó y a tambor batiente esta fecha número... Estamos en la fecha número 9. En fecha doble del fútbol mexicano programaron el juego de leyendas, y aún así parece, por lo que nos dijo Martín, que se va a llenar, o ya se llenó, ya se vendieron todos los boletos. Entonces es impresionante la fiebre por el fútbol aquí en nuestra bella Guadalajara. Vámonos por partes, acaba de arrancar, pues ya no tan reciente, hace 36 minutos el primer encuentro de este de esta jornada, que es allá en Pachuca, donde los Tuzos le están pegando 2-0 al Necaxa en la Bella Airosa, en el Estadio Hidalgo. Anotaciones de Alexei Domínguez e Idrissi son los que tienen al frente al conjunto de Pachuca en estos instantes, cuando se está jugando sobre el minuto 36 ya de tiempo corrido. Mientras tanto, en la Comarca Lagunera, el Santos de Torreón, que ya cambió de técnico, que pues sigue mal y de malas porque está perdiendo 1-0 frente a Cruz Azul. El Cruz Azul, si gana, se afianzará en el liderato de la clasificación general. Gol de Jeremy Márquez, usted lo recuerda, con el uniforme del Atlas. Bueno, pues ya se hizo presente en el marcador al minuto 14, Cruz Azul 1, Santos de la Laguna 0 goles. A las 9 de la noche tendremos otros dos partidos, el de San Luis contra Mazatlán y además los Pumas contra Toluca, este en CU, el último, y además hablamos de un juego entre equipos que van invictos hasta el momento, no conocen la derrota, Pumas y el conjunto de Toluca. Así, a tambor batiente, ha arrancado esta fecha doble, que es la jornada número 9. Y mire usted, hay algunas imágenes, me llama mucho la atención, y yo creí que era gente que estaba llegando al estadio allá en Torreón, pero por eso lo enfocaron, porque después de que pues ya va Cruz Azul ganando 1-0, apenas perfilándose la recta final del primer tiempo, algunos ya están levantando, mejor dicen, ahí muere, ahí nos vemos. Entonces, bueno, lo que son las cosas, yo creí que era gente que iba llegando, pero no, por eso los enfocaron, porque parece que ya iban de salida. Bueno, total, marcadores entonces al momento, a punto de finalizar, o ya en la recta final del primer tiempo, Pachuca 2, Necaxa 0, y allá en Torreón, el Santos está perdiendo 1-0 frente a Cruz Azul. Y bueno, pues ahora sí nos vamos al tema del día, porque estamos a 100 días de que arranque la Copa del Mundo, esta fiesta del fútbol, y hoy precisamente, pues con diversos actos que se realizaron en Canadá, en Estados Unidos y México, que son los tres países sede, pues inicia también esta cuenta regresiva de los 100 días para la fiesta del fútbol. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, develó el póster oficial de la Copa del Mundo. El diseño presenta una composición tipo collage con un futbolista como figura central, que simboliza la capacidad de fútbol para unir al mundo, y en el que predominan ahí los colores rojo, verde y azul, y la figura del futbolista está en color blanco. Obviamente resalta dentro de todos estos colores el rojo por Canadá, el verde por México y el azul por los Estados Unidos. Y aquí en México, la presidenta Claudia Sheinbaum, acompañada por el exfutbolista brasileño Bebeto, develaron la copa que continúa de gira en el país. Fueron diversas las opiniones de exfutbolistas como Fernando Quirarte, aquí en La Minerva, y de Carlos Vela en un evento que tuvo también, habló del Mundial. Así es que aquí vamos a escuchar parte de lo que comentaron a 100 días del arranque del Mundial.
Y hoy en Guadalajara, pese a las circunstancias que nos han rodeado, y que ojalá que
que vayan por mejor camino, es lo que todos deseamos como mexicanos, como tapatíos. Creo que estamos listos para recibir con los brazos abiertos a la gente que va a venir de otros países, demostrarles y decirles lo que es el mexicano, lo que es el tapatío, lo que son nuestras costumbres.
Creo que va a ser un paso muy importante para el país en todos los aspectos, económico, cultural, poder demostrar lo bonito que es el país. Todo va a ser importante que el país esté preparado y que demos ese paso adelante que creo que se necesita y que va a ser muy importante, y qué mejor momento que el Mundial.
Escuchamos a Fernando Quirarte y también a Carlos Vela hablando pues de esta fiesta mundialista aquí en Guadalajara. El acto principal se realizó en la Minerva con la presencia de las mascotas oficiales y en donde, por cierto, ya se han colocado pósters alusivos a la historia de los mundiales de fútbol. La FIFA puso a la venta a partir de hoy los boletos para los partidos de repechaje, del repechaje intercontinental que se van a realizar a finales de este mes aquí en Guadalajara y en Monterrey, en donde se van a definir los dos últimos invitados para la Copa del Mundo 2026. Las entradas ya disponibles se anuncian con precios muy accesibles que van desde los 200 pesos y se pueden adquirir ya en el portal oficial de FIFA.com Tickets. A unas semanas del esperado encuentro entre las selecciones de México y Portugal en la reapertura del Estadio Azteca, el Al Nassr de Arabia Saudita confirmó hoy que el delantero portugués Cristiano Ronaldo se lastimó de un tendón la Córdoba en el último encuentro. Cristiano sufrió una lesión en el tendón de la rodilla durante el partido contra el Al Fayyah. El jugador ha comenzado el proceso de rehabilitación y sus condiciones serán evaluadas día tras día, indica el comunicado, al tiempo que se desmiente que haya abandonado Arabia Saudita. Informa el comunicado que ahí mismo va a realizar la rehabilitación. Y todo esto porque hay preocupación, porque estamos a 25 días de que México y Portugal se enfrenten el 28 de marzo en el Estadio Azteca, en la reapertura del Coloso de Santa Úrsula, y entonces, pues esta lesión pone más que nunca en veremos o en duda la presencia de Cristiano Ronaldo en este partido de preparación. El Barcelona derrotó y 3-0 al Atlético de Madrid en el Camp Nou con doblete de Marc Bernal y anotación de Rafinha en el juego de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. Pero ¿qué cree? Pues no le alcanzó y queda eliminado. Los colchoneros de Diego Cholo Simeone sufrieron al máximo para conservar la ventaja que habían conseguido en la ida y avanzaron hacia la final con marcador global de 4-3. Su rival será el ganador de la serie entre la Real Sociedad y el Athletic de Bilbao, que se define este miércoles en Anoeta y en la que el equipo de San Sebastián lleva ventaja de 1-0. Y pasando a otras cosas, le comento que la selección mexicana de béisbol derrotó 6-3 a los Diamondbacks de Arizona en su primer juego de preparación de cara al Clásico Mundial celebrado en Salt River Fields. Nick González produjo 2 carreras, Alejandro Kirk y Alec Thomas se fueron de 3-2, mientras que Roddy Téllez y Alejandro Zuna conectaron jonrones solitarios. El día de mañana, la novena que dirige Benjamín Gil enfrentará a los Dodgers de Los Ángeles. Son partidos de preparación, ya a punto de arrancar también su participación en el Clásico Mundial de Béisbol, la selección de nuestro país. Y para finalizar, en información taurina, el matador de toros André Lagraver, el Galo, se declara listo para la que será su tercera presentación en la Nuevo Progreso de Guadalajara en este festival de aniversario, y será el próximo domingo. Espera poder alcanzar la puerta grande. Aquí lo escuchamos, hoy visitó las instalaciones aquí de Notisistema, platicamos con él y esto fue parte de lo que nos comentó.
Y siempre se me ha dado bien y ahora de matador llevo 2 tardes, en las 2 he podido cortar orejas, tener sensaciones positivas. Me he quedado muy cerquita de abrir esa puerta grande que tanto me gusta, espero que la tercera sea vencida, ¿no? Pues Dios dirá lo que tenga que pasar el domingo, está en sus manos. Yo sé que estoy preparado para afrontar la tarde con la mayor entrega posible, que es lo principal en este tipo de corridas, ¿no? Que son parteaguas para la carrera de un torero.
Ahí escuchó usted al Galo, quien alternará con Leo Valadez y Jesús Enrique Colombo en un auténtico desafío de banderilleros con astados de la ganadería de Tequisquiapan, próximo domingo a partir de las 4:30 de la tarde en la Nuevo Progreso de Guadalajara. Bien, Meche, pues son los deportes que tenemos hasta este momento, a punto de finalizar. Repito, marcadores en este arranque de la fecha doble del fútbol mexicano, que ya es la jornada 9. Pachuca 2, Necaxa 0, minuto 43. Ya al 44, ya casi 45, Santos está perdiendo 1-0 frente al Cruz Azul. 9 de la noche, otros dos juegos, Atlético de San Luis contra el Mazatlán y Pumas contra Toluca.
¿Y mañana habrá juego también?
Otros cuatro.
Otros cuatro.
Así es, nada más Chivas y León no juegan en esta jornada de fecha doble. El motivo es muy simple. Hoy el estadio de Chivas está ocupado. Uh-huh. Es que ¿a quién se le ocurre programar un juego de leyendas en plena fecha doble del fútbol mexicano? Y aún así, por lo que nos decía Martín, se espera el lleno en el estadio Akron.
¿Quiénes vienen así como...?
Bueno, ayer en la conferencia de prensa estuvieron Iker Casillas, Fernando Hierro, Figo, por los merengues, por el Real Madrid, y Rafa Márquez y Puyol, por el conjunto azulgrana, por el Barça. Pero se espera, o se supone que hay otros más, que también van a estar acompañándolos, solo que ellos fueron los únicos que acudieron a la conferencia de prensa.
Bueno, puro peso pesado, pues.
Y muy pesado, no. Sí, ya a estas alturas, sí.
Como ceras.
No, no, es en serio. Ánimo con tus 200 pesos para el repechaje.
Chupi, chupi. Gracias, socio.
Por nos vemos, Meche, gracias.
Gracias a ti, bueno.
Adiós.
Vamos a una pausa. ¿Estas no las cobran o sí, también las cobran? Ah, dice el chino que sí. No, es que a todo le quiere sacar negocio, hombre. Ya volvemos. Permítame leer la comunicación que usted nos ha hecho llegar a través de WhatsApp o Telegram o con mi compañera Berenice Flores, quien contesta sus llamadas en las líneas convencionales 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram estamos en el 33 11 55 19 62. Nos dicen, soy Dago Gómez. Auxilio. En mi casa del Moral, en Tonalá, está saliendo agua del color café oscuro, muy parecido al de las bombas de la guerra de Irán. ¿Será por eso? Gracias por apoyarnos con el informe a las autoridades correspondientes. Saludos. Ah, se me olvidaba, dice Dago. Mi filtro de carbón ya se saturó porque sale agua demasiado oscura. Bueno, ahí está el reporte. Uno más, sin duda. Y lamentablemente, pues, así estamos con esta situación de la mala calidad del agua en muchas colonias de Guadalajara. Nos dicen, buenas, Pete Best, baterista original, no nació en Liverpool, los demás sí nacieron en Liverpool, dice Mireya Robles Aguilar. Pues nunca hablamos de Pete Best, al menos no aquí, no sé si sería un mensaje para Huicho, pero sí efectivamente Pete Best no nació, o sea, sí era británico, pero no nació en Liverpool, nació en lo que era el lo que le llamaban el Raj británico cuando la India era una colonia británica, y bueno, era británico o sigue siendo británico de cualquier manera. En fin, dato aparte. Nos dice F.J. Ramírez, ¿por qué siempre el CIAPA es botín político y mandan a los directores y funcionarios más inútiles, irresponsables, omisos, ignorantes, y se convierte en refugio de sopilotes y aviadores que son amigos y familiares del gobierno en turno? Y lo peor es que los ciudadanos lo tenemos que sufrir un sexenio tras otro. ¿Por qué no pone orden el gobernador Pablo Lemus? Bueno, otra queja contra el CIAPA. En más participación, Jalisco no está inscrito en el Sistema Nacional de Salud del Gobierno Federal. Mi pregunta es, ¿también tenemos que tramitar la credencial de salud que hace mención Arturo? Es que este sí va a ser a nivel nacional. Es para cualquier hospital, clínica, sanatorio, de cualquier sistema de salud. Esa es la idea, que con esa credencial usted se pueda atender en cualquier en cualquier institución de salud, en cualquiera, no importa inclusive si usted no es derechohabiente de la misma. Nos dice, yo y mi familia estamos en el IMSS. Bueno, igual no necesita tramitarla. Si usted no quiere, no tiene por qué hacerlo. Digo, esto no es de a fuerzas, pues. Pero me refiero que es para todo el país. Otra cosa... Ah, ya lo había... Ah, es que me repitió la pregunta. Ok, ahí está. Ojalá puedan ayudarme. Soy cuarta edad. Tengo tarjeta amarilla. El martes 24 la máquina del macrobús no aceptó la tarjeta amarilla. Inválida. ¿Cómo podría ser para rescatar el dinero que tengo ahí? Le agradezco infinito. Ya me pasó esto con la primera tarjeta del macrobús. Me dijeron que no podía rescatar casi 100 pesos que tenía. ¿Podría usted programar un abogado especialista en amparo para ver si los viejitos podríamos mediante un amparo seguir utilizando la tarjeta amarilla? Silvia Flores. Pues Silvia, sí, claro, tendremos, bueno, el día 17, es más, mira, es que aquí estaba checando la agenda, el día 17 de marzo estará con nosotros el licenciado Alfonso Tadeo Cacho. Precisamente él es especialista en materia de amparo. Yo le voy a pedir, Silvia, que usted sea tan gentil el día martes 17 de marzo de 5 a 6 de la tarde, nos haga favor de mandarnos pues su pregunta para que el abogado pueda darle una respuesta en torno a esta inquietud que usted está planteando aquí. Por favor, si fuera tan gentil. Muchas gracias, la señora Mariluna. Le gustó el programa del sábado pasado. Sí, el sábado pasado estuvimos hablando en diálogo abierto a las 9 de la mañana, se lo recomiendo ampliamente, con el maestro en filosofía, precisamente el abogado, el licenciado Rolando Gutiérrez Whitman, que estuvo hace rato con nosotros, pero en su calidad de abogado. El sábado estuvo en su calidad de filósofo hablando sobre la angustia. Qué bueno, Mariluna, que pues que algo le dejó ese tema. Nos dicen, buenas tardes, una súplica a la compañía de luz. Dejaron sin en la casa de mi vecina. A ver, perdón, es que estoy tratando de entender porque está la redacción está un tanto cuanto como con traspiés. A ver, quiero entender que lo que quiso decir es de que dejaron sin luz a su vecina que vive en Montes Urales 977, Colonia Independencia. Llamé al 071 y dijeron que atendían. Está apagado. Lo lamentable que ahí vive una señora mayor y requiere la luz para medicinas y caminar. Usted puede pedir, acudan. Bueno, pues estamos aquí haciendo la solicitud al aire, pero tiene usted el número de reporte, Silvia Martínez. Pásemelo. Dijeron que atendían, solo que estuviera apagado. A ver, pagado el recibo. Es que está un poco confuso, pero a ver, si tiene el número de reporte, pásemelo, Silvia, por favor. En todo caso, lo que hacemos es, o pedimos a la CFE que por favor atiendan este llamado. Dejaron sin luz a una persona, a una señora de la tercera edad. Repetimos, en Montes Urales 977, en la colonia Independencia. Dice, hola, pues ¿con qué agua se baña el gobernador? ¿Comprar agua embotellada también? Yo pienso que sí, no puede meter en cintura al CIAPA, mejor será que renuncie. Ya estamos hasta la M de agua turbia y apestosa. Que tengas buena tarde, dice el señor José Reynoso. A ver, más participación. Jorge Rojas, si es cierto la mayoría de los... Para ir a ver ese mugre partido necesito que me paguen a mí los 200 pesos. Bueno, no sé cuál, me imagino que el repechaje, ¿no? Señor Jorge Rojas, me imagino que a ese se refería. Edgardo Morales dice, ¿qué está pasando con Movimiento Inmobiliario y sus funcionarios? Nada funciona. Siapa y Eli Castro, agua pestosa, vialidad, semaforización, policía preventiva, falta de transporte público y rutas, delincuencia organizada, como en su casa, etcétera. Los presidentes municipales y el gobernador andan gastando nuestro dinero para el mundial. ¿Y de qué acuerdo Ann Abraham Maslow si las necesidades básicas no están cubiertas, lo demás no sirve? Y si aquí en Guadalajara el agua potable no es potable, la seguridad no existe, la vialidad nos causa estrés y Eli Castro se gasta el presupuesto para la compra de cloro en el CIAPA, ni el mundial es atractivo. Bueno, gracias por sus comentarios. Voy hasta la Ciudad de México con mi compañero Arturo García Caudillo. Arturo, ahora sí ya llegó la reforma electoral de la presidenta.
¿Me permites que me ría?
Ja, ja, ja.
Exactamente. Pues resulta que pues la presidenta Claudia Sheinbaum hoy en la mañana mencionó en la conferencia que todavía había algunos detalles que tenía que revisar que se iba a dedicar a ello en la tarde. Después nos enteramos que hoy iba a haber otra reunión con los integrantes de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, y esa reunión inició a las 6:30, más o menos igual que ayer. De hecho, ayer lo que la reunión terminó alrededor de las 9:00 p.m. y supuestamente ya estaba decidido cómo iba a quedar este asunto, pero pues dice la presidenta Claudia Sheinbaum que todavía tenía que revisarla. Entonces, pues ya en la Cámara de Diputados, que era donde supuestamente también le iba a enviar, ya como que han decidido dejar una guardia y que sea hasta mañana, porque seguramente será mañana cuando le esté enviando, si es que se envía, porque ya no sé cuántas veces se ha retrasado el envío de la reforma electoral. Hay que recordar que el viernes se presentó como muy platillo y supuestamente ya se iba a enviar y no se envió nada. Y ahora, ayer también quedó la presidenta muy formal y al final no mandó nada, y hoy pues tampoco va a mandar nada. Suponemos que será mañana, y eso quizás. Pero hay un tema que de los que han modificado, que dice Ignacio Mier, coordinador de los senadores de Morena, que tiene que ver con el PREP, que lo quería quitar la presidenta Sheinbaum, si se va a quedar.
Que garantizar que la certeza de manera anticipada en los resultados electorales será a través del PREP, y no como se había manejado, que iba a ser de otra manera. Viene la propuesta de iniciar los cómputos, pero no sustituye al PREP. El PREP seguirá siendo un instrumento que le da certeza, confianza al programa.
¿El PREP se queda? Pues ahí está Ignacio Mier, el PREP se va a quedar, no lo van a quitar, porque la presidenta proponía que comenzaran los cómputos distritales en el mismo día, la misma noche del domingo, pero eso no da certeza de nada, porque no se podrían conocer los resultados o las proyecciones cómo van las casillas, sino hasta varios días después. Entonces, para eso el PREP sirve, si funciona, ha funcionado hasta ahora, y es la intención que se quede. Pero bueno, la reforma electoral sigue en veremos, Mercedes.
Bueno, pues a ver si mañana. Mañana será un nuevo día, y hay que vivirlo con alegría.
Eso me gusta, como para que hagas un efeméride.
Ándale, me gusta. Arturo, muchas gracias, descansa.
Igualmente, un abrazo, hasta mañana.
Que estés muy bien, Arturo García Caudillo. Y también usted, descanse, que tenga un sueño reparador. Buenas noches, gracias por su escucha. Hasta mañana.